Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenidos a todos a esta tertulia de Las Noticias Como Son y el agradecimiento, como siempre, a los que tengan acceso a este programa porque sabemos que la situación de la electricidad o el apagón en Cuba, bueno... Desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio no se resuelve,
si el domingo,
al contrario.
Si este domingo de Pascua fue terrible para los cubanos, más del 50% de la isla apagada, más del 50% apagado, el lunes es peor, porque supera ese 52% de la isla apagada.
Es una de las notas que traemos, José, acá
sí,
a la tertulia.
Y por supuesto nos unimos a aquellos que nos están dando pues su pequeño tiempo y la pequeña corriente o batería que les queda en sus teléfonos para ver el programa a través de YouTube, de Facebook y por supuesto los que lo escuchan en sus radios de batería a través de la onda media en los 1180 AM.
Muy bien, la noticia del día, el fallecimiento del Papa Francisco. Con esto vamos a iniciar la tertulia. Y después, pues la madre del preso político José Gabriel Berrenechea lanza un desgarrador reclamo de libertad para su hijo. Vamos a escucharla precisamente acá en la tertulia.
Bien, vamos a comenzar. Ya tenemos vía Zoom desde Madrid, España, a Luz Escobar, periodista, como todos conocen, una de las tertulianas de este programa, de esta tertulia de Las Noticias Como Son. Y también nos acompaña de manera extraordinaria, como invitado especial, el sacerdote Alain González. Sacerdote cubano, está en Roma, licenciado en Derecho Canónico. Con ellos dos comenzamos este programa especial. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Muchas gracias, Amado. Sí, un placer estar con ustedes compartiendo hoy las noticias. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando.
Padre Alain González, un placer tenerlo en este programa, por primera vez, por supuesto. Gracias por acompañarnos desde Roma.
Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por llamar. Gracias. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes.
Para nosotros también. Muy bien, comenzamos.
Sí, señor. El Papa Francisco, como ya todos lo conocen, o sea, como todos conocen ya esta noticia, falleció a las 7:35 de la mañana en su residencia oficial Casa Santa Marta en el Vaticano. Tenía 88 años.
Creo y sin que... duda, claro, su muerte fue anunciada por el cardenal Kevin Farrell, comarlengo del Vaticano, y vamos a escucharlo y verlo a continuación.
Debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco.
Queridísimos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Son las declaraciones del camerlango Kevin Joseph Farrell, que lo estaban escuchando ustedes en idioma italiano, por supuesto, pues anunciando la muerte del Papa Francisco.
Un día después del Domingo de Resurrección. Padre Alain, nuevamente bienvenido. Y quiero comenzar preguntándole qué opinión merece lo que ha expresado desde Buenos Aires el cardenal arzobispo Jorge García Cueva, y ha dicho, y lo cito, al conocer la muerte de Francisco, se nos fue el Papa de los pobres. Lo escucho, padre.
Sí, desde el principio ya la decisión de Papa Francisco de tener como nombre Francisco, una cosa insólita al interno de la Iglesia. No se había nunca visto un Papa que tomara ese nombre, el nombre de ese santo que es el pobre de Asís, que hizo tanto por una iglesia pobre, ya nos ayudaba a entender que el Papa Francisco tenía una atención especial por los pobres. El Papa, el primer viaje que hace aquí en Italia es a la isla de Lampedusa, donde en ese momento estaban llegando tantísimos y tantísimos emigrantes, gente pobre que se desplazaba porque tenía necesidades en sus países y que no podía seguir viviendo en sus países. Y en Roma, pues, Papa Francisco convirtió el Vaticano poco a poco en un lugar de verdad en el que los pobres tenían un lugar para hacerse la ducha, para ir a comer algo. De verdad que el Papa Francisco vivió su decisión de vivir como pobre, también no en el Palacio Apostólico, sino en Santa Marta, y haciendo tantas cosas por los pobres en toda la iglesia italiana y sobre todo en su diócesis, que fue la diócesis de Roma. Uh-huh. Una atención muy grande por los pobres. Donde quiera que iba, el Papa iba y encontraba a los pobres, a los últimos. Su cumpleaños lo pasó comiendo, cenando con pobres. Y empezó a hacer por primera vez la Jornada Mundial de los Pobres. Es verdad que la atención de Papa Francisco hacia los pobres fue una atención que de verdad acompañó todo su pontificado. Todo su pontificado, podemos decir que fue para los pobres también.
Claro. Bueno, incluso en los protocolos que se siguen para su sepelio, para su entierro, para que me entiendan, incluso cambió todo el protocolo que existía, lo va a hacer en un solo ataúd, el báculo no va a estar, cuando él toma cuando es nombrado, que asume el nombre de Francisco, el Papa Francisco, la vestimenta dejó de usar la tradición de las zapatillas rojas, la capa roja, es decir, él fue transformando la imagen del Papa, incluso llegó a decir, y eso es una de las cosas con las que me quedo y le paso a Luz Escobar, llegó a decir que él no quiere, o sea, que no quería lucir como un hombre de poder, sino como un siervo de Dios, y yo creo que eso es importante.
Se encargó, por cierto, como tú decías, de los últimos detalles de su propio rito funerario, como él quiere que sea.
Luz Escobar, vamos a pasar contigo. ¿Alguna pregunta al padre Alain González o tu reflexión, tu comentario desde Madrid? ¿Qué se comenta por allá por España?
No, ese comentario que ustedes hacían ilustra muy bien su carácter, ¿no? El carácter del Papa Francisco, porque justamente esa manera que él tenía, ¿no?, de intentar responder a reclamos de los creyentes que no querían seguir viendo a la figura del Papa como una figura de lujo, una figura distante, ¿no? Y yo creo que él hizo un buen trabajo en ese sentido. Es el primer Papa de origen latinoamericano y como cubano, bueno, eso también yo creo que vale la pena señalarlo. En el entorno de Cuba se ha visto, ¿no? Por decir algo que me toca de cerca, en el grupo de activistas que he podido ver ahora en las redes, ¿no? Algunas publicaciones que recuerdan la cercanía de él a figuras controversiales, ¿no? Para los cubanos, porque son responsables de la tiranía que hay en Cuba, como Raúl Castro, Fidel Castro, el mismo Díaz-Canel. Y entonces el debate ha ido en ese sentido y, bueno, muchas personas han señalado que, bueno, que en un día como el de hoy vale la pena también hacer un llamado al respeto a los creyentes y tratar de hacer un énfasis en lo que fue él como figura, ¿no? Entonces, eso es lo que he visto, ¿no?, a nivel de redes, ¿no?, de impacto de esta noticia. Fue la noticia de por la mañana en cuanto abrieron los portales digitales. Eso fue lo que destacó, es tendencia aquí, de hecho, en España, y bueno, y me imagino que en casi todos los países del mundo las portadas de los diarios lo han cubierto, y señalar eso, ¿no?, que vale la pena siempre apuntar en un momento así, bueno, el respeto de los creyentes. Aquí en Madrid, por ejemplo, se han decretado 3 días de duelo por la Comunidad de Madrid y también el gobierno de España.
Uh-huh. Claro, lo que sucede es que el Papa, en este caso, refiriéndose a Francisco, ¿no?, como lo fue Ratzinger, como lo fue también Juan Pablo II, no es un papa para la derecha, no es un papa para la izquierda, no es un papa para los conservadores, no es un papa para los liberales, no es un papa para un católico, para otro católico. Es la cabeza de la Iglesia Universal. Y dicho esto, le quiero preguntar al obispo, en este caso, no está con nosotros, pero era para preguntarle a un obispo. ¿Usted cree que fue representado por el Papa? Y seguro que le iba a responder absolutamente. Sí, porque claro. No es un Papa para un obispo y para otro obispo no lo es. Ahora, padre Alain, sin duda, para resumir esto que acabo de comentar, Francisco sí caminó durante todo su pontificado con el Evangelio en la mano, indiscutiblemente.
Sí, el Papa para mí, yo pienso que fue el Papa de todos. Uh-huh, es un poco claro. Parcial empezar a decir ahora que el Papa fue un Papa cercano a los comunistas o un Papa cercano a los socialistas. Cada Papa es un hombre y cada hombre tiene su idea política y cada idea política seguramente se ve en los gestos y en las cosas. Fue un hombre que trató de caminar con toda la dificultad que está viviendo el mundo, en un mundo tan difícil, trató de caminar con el Evangelio como pudo, con todos los límites y con todas las cosas que puede tener un papa como hombre, ¿no? En la chat de mi familia esta mañana también venía como cubano, salía a relucir eso, ¿no? Que si era cercano a Raúl Castro, que dijo que tenía una amistad. Yo pienso
una relación humana, literalmente. Exactamente, exacto. Eso fue lo que dijo, sí.
Yo pienso que en esto, como cristiano, como hombre, como sacerdote, pienso que en este momento debemos dejar atrás un momento juicios políticos que de verdad que a nosotros los cubanos nos interesan y nos los ponemos siempre al centro, ¿no? Y pensar que en este momento, como cristianos, el Papa está delante de Dios y que Dios juzgará, será Dios a juzgar lo que él hizo bien, lo que él hizo mal, y que Francisco, como pudo, trató de trabajar por el bien de todos los pueblos, por el bien también del pueblo cubano, con cosas que a lo mejor para nosotros los cubanos eran un poco discutibles, pero él siempre pensó que ese era el bien. Y bueno, ahora, pues, es verdad, respetar a quien ha querido Francisco, yo lo he querido, y sí, tratar de rezar por él como él nos pedía cada vez que salía en la plaza. Aquí la política se ha parado, la política no, en Italia la política ahora, toda la política unánimemente rende homenaje a una persona que hizo tanto por Italia, por Europa y por el mundo entero.
No, claro, padre, y además también cuando hablamos con la relación de Cuba, no quiero ya extenderme en este tema, pero también hay que hablar que ayudó la liberación de presos. O sea, que siempre
y al desvielo, a las relaciones entre Estados Unidos también.
Siempre tuvo presente la relación. Por cierto, que con los presos también tuvo algo muy especial. Aunque en Cuba no visitó cárcel, no sabemos si lo solicitó, y que el gobierno cubano no se lo aceptó, no lo sabemos, nunca se ha aclarado, pero llamó la atención que de Cuba sale a México, cuando él va a la visita de Cuba, de ahí sale a México, y en México sí da una misa en una prisión, y lavó pies, los Jueves Santos lavó pies también de presos en prisiones en Italia. Es decir, que siempre también tuvo algo muy especial con los que estaban, digamos, cohibidos de tener libertad, sea por la razón que sea. En el caso cubano se preocupó, en el caso cubano, y presos políticos y presos comunes. Para la iglesia todos son presos, pero yo creo que eso fue importante también, padre.
Sí, no podemos olvidar que una de sus últimas salidas, a lo mejor la última salida, el Jueves Santo, jueves, fue ir a la cárcel de Regina Celi, donde iba todos los años a lavar los pies, no pudo lavar los pies, pero quiso ir a visitar a los presos, quiso ir a dar un mensaje de aliento a los presos. El Papa decía una frase muy controversial, decía ¿por qué ellos sí y yo no? Como diciendo casi que él en otras circunstancias pudiera haber terminado en la misma situación, y que solo la misericordia de Dios lo ayudó a no terminar en una situación como la de los presos. Claro. En Cuba yo no sé si quiso visitar presos, pero Francisco siempre fue muy cercano a los presos también. Claro que sí, eso también ha sido una nota muy que ha distinguido el pontificado del Papa Francisco.
Muy bien, y antes de despedirlo, padre, y además darle la información a todos los que están siguiendo la tertulia, el Vaticano acaba ya de anunciar que el Papa murió de derrame cerebral, colapso cardiovascular irreversible. Fueron las causas de su muerte a las 7:35 de la mañana en el apartamento de la Casa Santa Marta. Lo ha certificado el profesor director de la Dirección de Sanidad del Estado de la Ciudad Vaticano. en un informe que ha dirigido en las últimas horas a la oficina de prensa. El médico indica que tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, en neumonía bilateral y, además de otras enfermedades, diabetes tipo 2.
Claro, el pobre. Bueno, padre, finalmente, ¿por dónde será la iglesia próximamente? Ahora todo el mundo comienza a hablar de quién será el próximo papa. Y comienzan las apuestas, y comienzan que si es un conservador, que si es un liberal, que si fulano de tal, que mengano. ¿Qué tenemos que esperar ahora, padre?
Antes que responda, yo recuerdo cuando le preguntaban al Papa Francisco, dijo, yo vine con mi maletín para regresar precisamente a Buenos Aires. Y tuve que quedarme aquí.
Mira, y nunca fue a Buenos Aires, a Argentina. No regresó. Increíble. Padre, final, le dejamos ese final para usted.
Sí, bueno, yo digo esto. No sé, hay que dejar que el Espíritu Santo haga su parte, ¿no? Pero lo que sé es que van a entrar ahora al conclave. Cuando dirán cuándo va a ser el conclave, entrarán 135 cardenales. De esos 135 cardenales, si no recuerdo mal, 107 son cardenales creados por el Papa Francisco. Uh-huh, sí, el Papa Francisco no adoptó el método de otros papas, es decir, no creó cardenales según la sede de pertenencia, sedes históricas que siempre fueron cardenalicias. El Papa creó cardenales según el pensamiento, viendo el pensamiento de obispos, a veces de lugares que eran lugares lejanos, lugares desconocidos, pero obispos que tenían una línea muy en común con la línea del Papa Francisco. No sé qué será de la Iglesia,
nadie lo sabe.
Un Papa conservador, nadie lo sabe, claro. Pero yo sí espero que la Iglesia siga por este camino de apertura, por este camino de renovación que el Papa Francisco nos ha indicado. Eso yo sí lo espero, de verdad, que sea así.
Con el favor de Dios.
Yo me uno a sus peticiones.
Esperemos bueno, que salga humo blanco y ya haremos otro programa.
Y acá, padre, lo estaremos también invitando, porque próximamente se empiezan a hablar de posibles sucesores. Sí, pero señor. Hoy no. Gracias, gracias, padre bueno, Alain González.
Gracias a ustedes y que tengan una linda tarde.
Gracias.
Igualmente.
Continuamos.
Muy bien, otro de los temas hoy acá en la tertulia. La madre del preso político cubano José Gabriel Berrenechea lanza un desgarrador reclamo de libertad para su hijo. Creo que tenemos las declaraciones señora, ¿no?
Unas declaraciones. Camila Costa, periodista de Cubanet, ha estado siguiendo la historia de José Gabriel Berrenechea desde que fue llevado a prisión en el noviembre 8 del año pasado, en noviembre, simplemente porque fue uno de los que participó en una protesta en Encrucijada. Esto es en un municipio de la provincia de Villa Clara. Participó, lo acusaron, lo están acusando verbalmente de que él provocó esa protesta, lo llevaron a prisión y ahí está en prisión. Tengo entendido que en estos días anda también medio enfermo en la cárcel, en un hospital. Pero lo que me llama la atención, y yo creo que sí, es una petición desgarradora, es la señora Zoila Chávez Pérez, de 84 años, la madre, vive ahí en Encrucijadas, en Villa Clara, en unas condiciones que verán los que puedan ver a través de Facebook, YouTube y escucharán a través de la radio. Vamos a escucharle y ver el video de la señora.
Ay, ¿por qué no me suelta a mi hijo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Para que me lo tengan cerrado a él y a mí en este calvario, en este terror que llevo dentro de mi corazón. Por favor, por favor. Mire, yo soy la Chávez Pérez, la madre de José Gabriel Barrerechea y Chávez. Hace 5 meses que vivo sola, botada. Me acuesto de noche por noche, cierro la puerta, a veces me siento mal y voy agarrándome de las paredes, acostándome y a pedirle a Dios y a la Virgen que me ayude y me deje amanecer, porque lo único que quiero es, aunque sea un mes, estar con mi hijo. Desde morirme, yo estoy enferma. Estoy operada de la vejiga y tengo muchos problemas circulatorios.
No sé, vamos a pasar la luz.
Luz, en este caso, ¿cuántas madres cubanas se ven reflejadas en el caso de esta señora Zoila?
Sí, este es un dolor que arrastra a muchas madres cubanas, ¿no? La madre de Zulmira, la madre de Sayli Navarro, muchas madres cubanas que están hoy sufriendo, que tienen un hijo encarcelado injustamente, que tienen otras, un esposo, un hermano, o sea, es muy duro, ¿no? Y en el caso de Barrenechea, es grave porque Barrenechea es la persona que estaba a cargo de la madre, era la persona que se encargaba de no solamente cuidarla, sino también de mantenerla económicamente. Y ha sido un golpe duro, ¿no? Para ella. Ahí en ese video, bueno, ese video es desgarrador. Ahí sale ella pidiendo, por favor, que quiere ver a su hijo. Y Barrenechea salió, y según lo que se ha conocido, a protestar por los apagones. Uh-huh. Es una situación en la que cualquier cubano se pueda sentir identificado, porque están sufriendo largos apagones, y en los últimos días eso se ha puesto aún peor. Y yo creo que la solidaridad con esta madre debería ser masiva, ¿no? Yo estuve en contacto con varios familiares de Barrenechea, con gente que lo conoce y que está en el exilio, y la verdad es que todo el mundo ha tratado de hacer lo que puede, ¿no? Para poder apoyar a esta madre, no solamente a seguir viviendo, sino también a tener fuerzas, porque es un país donde todo está colapsado ahora mismo, que está en esta situación. Sabemos las condiciones en las que están los hospitales, sabemos que además quieren hacer sufrir a la familia del preso político siempre, y ya de por sí es penoso y agotador llegar a un hospital cubano, pero en estas condiciones es doblemente terrible, ¿no? Entonces, yo creo que todas las personas que se consideran defensores de los derechos humanos en Cuba deben tener empatía con esta señora, deben apoyar esta situación, porque es una persona anciana que está enferma y que además ha sido injustamente puesta en una situación de vulnerabilidad, porque su hijo no debería estar preso en ningún momento. Además, Barrenechea colabora con medios independientes. Este acoso a la seguridad del Estado contra él no es nuevo tampoco. Pero bueno, en este caso es grave porque su madre ha quedado desamparada prácticamente.
Barrenechea envió un mensaje a Cubanet, en este caso lo publicó Cubanet a través de la periodista Camila Costa, y dijo, es evidente para mí, es un mensaje desde la prisión, es evidente para mí que un sistema político que no es capaz de tolerar un diseño pacífico y los pedidos desde la calle cuando los canales establecidos no han funcionado, no es justo ni representa un amplio consenso social, y en realidad tampoco es fuerte. Mensaje de José Gabriel Barrenechea a Cubanet el 21 de marzo lo publicó.
Pobre señora, pobre familia, y ojalá que se reencuentre con tu hijo.
Dios mío. Pronto. Sí, señor.
Seguimos. Vamos. Hablando de seguimos. Siguen los cubanos,
sí, seguimos
a oscura.
Sí, señor.
Para los cubanos, la cuaresma no acaba al mismo tiempo que en el resto del mundo, especialmente si de energía se trata. A las termoeléctricas de la isla parece que nunca les llega la Pascua. Y las resurrecciones que promete el gobierno para el sistema eléctrico nacional jamás tienen lugar. Para este domingo, el déficit pronosticado es de 1.766 megavatios, 52% de la demanda nacional. ¿Y para este lunes?
Para este lunes vamos a llegar a 1.858. Fíjense, domingo 1.766 megavatios de déficit y estuvo el 52% del país apagado. Esto subió 1.858, estamos por encima del porciento. Y hay una, usted sabe que los cubanos siempre son muy ocurrentes. Hay una persona que de manera irónica, y esto lo publica 14 y medio, de manera irónica, repito, dijo: al Señor le tocó resucitar en la oscuridad. Eso lo dijo una persona identificada como Rubén en el domingo de Pascua, domingo de resurrección, toda Cuba apagada. Luz Escobar.
Sí, los reportes son catastróficos, pero no son nuevos. Es que el problema es que ya se ha normalizado la situación del apagón general. Increíble. A punto de que los funcionarios salen a decir: no, no hay apagón general, habrá apagón 2 horas al día. Y yo digo, bueno, si tener luz 2 horas de 24 que tiene el día no es un apagón general, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que Esto se va a poner peor ahora, en la medida en la que también hay otras de estas infraestructuras que están fuera de servicio, otras en mantenimiento. Anuncian que entró una y con la misma sale, y mientras tanto los apagones están a la orden del día. Esto es algo además que pone en crisis a las familias. Sabemos, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, que cuesta mucho trabajo conseguir el alimento, que cada día está más cara la comida de manera general, y que entonces cuando hay estos apagones, bueno, los refrigeradores no pueden funcionar y al final de la jornada se echa a perder la comida. Yo leía ayer una publicación que me conmovió mucho de un cubano que decía: mira, ya para ponerme la electricidad una hora al día o dos, mejor no me la pongan, porque entonces estoy todo el día penando y total, en esa hora no puedo cargar el teléfono, en esa hora no se enfrían los productos que tengo en el refrigerador. Al final es una angustia. Mejor que no pongan la luz. O sea, eso me pareció conmovedor, de verdad. Me puse una situación grave, pero a la misma vez ilustra un poco el caso de una persona que no se ha resignado, ¿no? Que está sintiendo eso que está pasando, porque una de las cosas que ha pasado es que la gente ha normalizado esta situación porque se adapta y al final de la jornada lo que parece que nunca debió pasar empieza a suceder con normalidad. O sea, lo que parecía antes una cosa grave, estar 3 días sin luz, ahora empieza a ser parte del día a día. Es que yo recuerde como el cuarto, el quinto apagón así a nivel nacional que afecta de manera importante a casi todo el país.
Luz, yo hablé con una persona hace unos días en un municipio de la provincia de Cienfuegos y me decía, fueron 28 horas consecutivas, 28 horas consecutivas de apagón. Y ahora, fíjate, mira, los problemas son, esto es de acuerdo a la UNE, a la Unión Nacional de
La información oficial.
Sí, no voy a leer
según la UNE.
Según la UNE, no voy a decir la central termoeléctrica, la unidad 2, no. Mira, las averías son avería, o sea, eso es una de las causas por avería, por mantenimiento, limitaciones térmicas, me hace falta un ingeniero que me lo explique, limitaciones térmicas, problemas por la falta de combustible y además por falta de lubricantes. O sea, si no hay
combustible. Falta de lubricante.
Ajá, falta de lubricante, falta de combustible, problemas, o sea, limitaciones térmicas, mantenimientos y averías. Imagínese usted, yo no sé. Ah, y ellos dan el dato de los paneles solares, pero eso no parece que eso no resuelva absolutamente
Lo que
nada.
acaba de decir Luz. No es solamente esta persona, y como tú comentabas, que te han expresado. Yo creo que ya se convierte dentro del pueblo cubano en algo normal.
¿Qué cosa?
Tú le preguntas a las personas, oye, la electricidad, y te dice, no, ya eso es normal, ya tú sabes, ya uno hace, ya bueno, ya tú sabes qué va a pasar,
no,
qué van
no,
a hacer. No, no pueden
terrible.
Hacer otra cosa que esperar que pongan
la luz.
2 horas en la madrugada, poner el caldero encima de no
Sí,
sé qué
señor, a
cosa
cocinar el
y ver
pollo,
qué es lo que
¿sabes?
le ponen al caldero y dale para adelante. No hay más nada.
Luz Escobar, gracias. Un placer de verdad haberte tenido con nosotros y por supuesto también al sacerdote Alain González desde Roma.
Hasta
Gracias.
aquí llegó Tertulia.
We'll be right back.